Bueno, vaya subidón. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Esta Vida Loca, el primer programa. Hoy comienza una nueva etapa en la historia del universo. Esta Vida Loca, un programa hecho por Javier Martín, un bipolar retransmitiendo al mundo entero junto con Andrés Pérez, ahí que está con los cachivaches. Bueno, esta vida loca, pues ¿qué queremos que sea esta vida loca? Pues un programa divertido, ameno, en el que disfrutemos, en el que hablemos de muchas cosas, de cultura, de ciencia, de teatro, de cine, de televisión, de libros, de políticos, bueno, de políticos poco, de Ana Rosa Quintana, por ejemplo, también. Bueno, y cada programa, vamos a hacer un programa, cada programa va a estar dedicado a un tema especial, y claro, yo esta vez estaba pensando, joder, el primer programa de Esta Vida Loca es un momento importante, tiene que ser un tema importante, un tema que nos llene el corazón, que nos llene el alma, algo que nos una a todos en una misma conciencia. Y ese tema, ¿qué tema puede ser? Pues el único, el más importante, un tema por el que se han escrito millones de libros, se han creado millones de canciones, se han construido palacios, se han movido montañas, sí. Ese tema es el amor. Bueno, esto hay que decirlo bien, ¿eh? El tema de hoy es el amor. Bueno, y como hoy era mi primer programa, estoy un poco nervioso, alterado, excitado. Excitado no de eso, sino de otra cosa, del otro. He querido traer a dos personas, dos invitados, que les quiero muchísimo. Les quiero muchísimo, he trabajado con ellos. Ellos son unas personas fantásticas, son unos compañeros impresionantes y son unos artistazos, pero de esto de la copa de un pino. Y encima son guapos, están buenos, oye, están buenos los dos, están muy buenos, sí. Bueno, con todos nosotros, señoras y señores, y gente del mundo que nos está viendo, con todos nosotros, Miren Ibarguren.
Hola.
Y Bar Santana.
Buenos días.
O Bar Santana. Y Miren Ibarguren.
Hola.
Hola, buenos días.
Eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantados de estar aquí en tu primer programa, la verdad. Es que yo estoy súper contenta. Venía yo más nerviosa también.
Estamos excitados todos.
Estamos excitados todos.
Bueno, pues aquí se acaba el programa. ¡Vamos a beber! ¡Venga! Bueno, vamos a hacer un poco de recorrido así geográfico por vuestra profesión, por vuestros trabajos. Y bueno, como soy un poco trastornado, vamos a empezar, por supuesto, por el hombre.
Claro, ¿no? Sí, claro.
¿Me entiendes, no? Bueno, Bar Santana, has hecho de todo. Has hecho televisión, pelis, teatro. Pues pelis, por ejemplo, Tu vida en 65 minutos con María Ripoll, Matahari Siciar Boyain, Che, Steven Soderbergh.
Steven Soderbergh.
¿Cómo se dice? ¿Cómo
Steven Soderbergh, ¿no?
Soderbergh. Series como, por ejemplo, Mayoría Absoluta, Hospital Central, Mujeres, Amar en Tiempos Revueltos, Mir, Física o Química, que ahí es donde pegaste el petardazo.
Ahí dimos el petardo, sí. Bueno, en Barcelona, en Mayoría Absoluta ya también dio petardazo, pero sí. En TV3, claro.
Ahí es donde dejaste de coger el metro, seguramente.
Ahí dejé de hacer cosas, sí.
Sí, ¿no? Y bueno, y en teatro estuviste en el Día del Padre, donde nos conocimos. Has estado muchos años en Burundanga y has estado también en mi primera vez junto con Miren Ibarguren, Mara Abascal y un chico, yo recuerdo haberla visto, un chico así como muy atractivo, muy guapo,
súper sexy,
súper buen actor. Buen actor. ¿Cómo se llamaba?
Se llama tú.
Javi, ¿no? Javi Martín.
Javi Martín. Pues sabes que Javi Martín está ahora haciendo un programa de radio que se llama Esta Vida Loca.
Ah, ¿sí?
Pero que lo está haciendo ahora mismo.
¿En serio?
Sí.
Pues lo vamos a llamar.
Venga.
Lo vamos a llamar.
Bueno, y también tenemos, por supuesto, a Miren Ibarguren. Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
¿Cómo estás, Miren?
Muy contenta.
y muy guapa.
Se ha puesto muy guapa. Ella es guapa.
Ella es guapa.
Ella es guapa.
Y sexy y mejor persona.
Bueno, lo de inteligente lo dejamos, porque tampoco es muy importante, ¿no?
Porque tampoco es tanto.
No. Bueno, Miren ha hecho de todo también. Por ejemplo, en televisión, A Tortas con la Vida, Escenas de Matrimonio, que eso yo me tronchaba contigo. Aída, fantástica. Aquí No Hay Quien Viva. Y ahora estás en La Que Se Avecina.
Sí.
Ahí,
así es.
Ahí estás trabajando a tope.
Sí, ahí estamos. Ahora estamos de vacaciones, pero sí.
Sí. Bueno, en teatro, Lifting, 2+2, Juntos, Me Gusta Como Eres, en Mi Primera Vez, que estabas con Bar Santana, sí. Mara Abascal, y este chico, ¿cómo se llamaba este chico? Que a mí me parecía...
Este que estaba, que era súper buen actor, sí, atractivo, sí. ¿Cómo era? Ah, se llama Tú.
¿Tú? Tú. Y bueno, y en cine has hecho Las 13 Rosas, Fe de Rata, Lo Dejo Cuando Quieras, Estás Ahí, Miren, ¿dónde no has estado tú?
Pues en Siberia, por ejemplo, no he estado.
Oye, pero ¿te molaría hacer una peliculita en Siberia? Se pasa mucho frío.
Me encantaría.
Siberia tiene que ser bonito.
Tiene que ser bonito. Podríamos hacer todos una película en Siberia.
¿No vamos a Siberia?
Venga, vámonos.
Venga, aquí se acaba el programa otra vez.
¡Vamos a Siberia!
¡Venga! Bueno.
¿Dónde está Siberia?
Bueno, esto ha sido un poquito a modo de introducción, pero vamos ya con la entrevista, si os parece. El programa, ya os he dicho, trata sobre el amor y yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿De qué color tenéis vuestra ropa interior? Ahora.
Negra.
¿Qué me he puesto hoy? Espérate.
A ver, ¿pero te has puesto algo?
Sí, sí me he puesto. A ver, sí, llevo algo. creo que es morado.
Morado, bien. Ah, mira, te has puesto junto con el micro.
Morado.
Mírala, qué sexy.
Un, dos, tres, responda.
Bueno, a ver, yo sé que... A ver, no vamos a hablar... por favor, controlaros, que es mi primer programa.
Es que estamos excitados y acalorados.
Yo sé que este tema, la verdad es que se está hablando mucho, el tema del COVID, de la pandemia. Yo entiendo que es un tema importante, pero la verdad es que yo creo que hay un exceso de información todo el día y hay cosas más importantes, pero bueno, vamos a tratarlo un poco. ¿Cómo lleváis este tema de la pandemia? ¿Se han eliminado ya los besos y las escenas subidas de tono en las películas, en el teatro? ¿Cómo que se hace?
Hombre, yo, así como a grandes rasgos se puede decir que estamos viviéndolo todo como si fuera una guerra, ¿no? Es un idioma un poco bélico el que se escucha en los telediarios y tal, y creo que estamos todos un poco de luto por una vida que hemos perdido, que creemos que de momento no vamos a poder recuperar, un tipo de vida que hemos llevado siempre. Y creo que la tristeza que lleva la gente, aparte por el susto y todo eso que conlleva toda la enfermedad, creo que estamos todos bastante tristes por eso, porque creemos que hemos perdido una manera de vivir que va a ser difícil y recuperaremos a largo plazo.
Bueno, yo, de todas formas, yo tengo que decir que creo que sois dos de las cinco personas en este país que no han engordado durante la pandemia.
Perdona, yo cogí 5 kilos.
¿Ah, sí?
Hombre.
¿Ah, sí?
Me puse de tartas de zanahoria y de galleta de chocolate a tope, pero ya los
yo
he
Yo creo
perdido.
Que soy la única que no he hecho pasteles. Yo no he hecho pasteles.
Yo sí.
No te has puesto gorrina ahí a comer, ¿no?
No, no los he hecho. Me los he comido, pero no los he hecho.
Bien.
Bueno, no he ido a por harina al súper ni nada de eso.
Las otras tres personas son Ana Belén, que lo de suyo no es normal, ya. Quique San Francisco y Mario Vaquerizo, pero es que ellos se alimentan de cervezas.
Claro.
Entonces,
yo me he puesto fino de dulce porque soy un fan del dulce. O sea...
Bueno, vamos a entrar un poco en lo que estáis haciendo ahora, porque estáis trabajando, ¿no? ¿Vosotros habéis tenido alguna vez parón de estos de actor?
Sí,
sí.
Son terribles.
Pero yo desde que os conozco prácticamente engancháis un trabajo con otro.
Es que desde fuera parece que vas enganchando uno con
yo
otro.
Parones, sí,
pero
sí.
Parones sí que hay, de 3 meses, 6 meses, incluso un año, y es desesperante. Bueno, para todo el mundo quedarse sin trabajo y sin miras a tener un trabajo cerca, todo el mundo se queda hecho polvo, la verdad.
¿Y os ponéis muy nerviosos en esos momentos?
Sí.
Yo intento ocuparme en hacer cosas y en seguir aprendiendo, pero sí es verdad que claro que cuando no te llaman es como, ¿qué pasa? Ya no valgo.
Ya está, se acabó.
No me quieren.
Me han pillado el truco, no me van a volver a llamar.
Ya está, tal, pero intento estar ocupado, claro, intento hacer otras cosas, seguir haciendo cosas, claro.
Como por ejemplo, pintar.
Que
ahora te ha dado por pintar, o esto viene de lejos.
O sea, yo estudié bachillerato artístico de adolescente hace nada.
El año pasado.
Y en la pandemia me dio por hacer un curso de acuarelas, que nunca había hecho acuarelas, online. Y la verdad que es que ha sido mi salvación. O sea, ha sido muy terapéutico, porque era como cada día soltar otra cosa. Y incluso muy guay, porque como no hay esta cosa de tengo que hacerlo bien o mal, simplemente pinto y tal. O sea, que estoy descubriendo ahí un mundo.
Pero tienes cuadros muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos.
¿Sí, pero a ti te ha pintado?
No.
A mí tampoco.
Ah, bueno. Es verdad, ha pintado a amigos.
Ha pintado a todo
el
barrio,
sí, sí.
Nosotras.
Bueno, pero os voy a pintar, está ahí.
Vale.
Bueno, o sea, que ahora estoy un poquito liado y estoy pintando menos, pero muy bien, muy feliz con esta nueva faceta. Yo
bien.
Sé.
Bueno, pero ahora lo importante es ahora. ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿En qué estáis?
Yo acabo de terminar una peli con Paco León, que se llama Mamá o Papá, que se estrena el 4 de diciembre.
Divertidísima, me imagino. Con
muy
esos,
buena pinta.
Con esos protagonistas.
Sí, tenemos tres hijos maravillosos y están Berto Romero y Baugarte también acompañándonos. Y la verdad es que es una comedia muy divertida de Dani de la Orden. Y nada, yo invito a todo el mundo desde aquí a que venga a verla el 4 de diciembre a los cines.
Venga.
Yo tengo muchas ganas de verla, he visto el tráiler y tiene muy buena pinta.
¿Y tú estás con teatro?
Yo estoy con teatro, estoy en el Teatro Lara haciendo Cádiz, una función escrita por Fran Nortes, que es uno de los compañeros, dirigida por nuestro Gabriel Olivares, que nos ha dirigido. Y aparte estreno la semana que viene, que estoy acojonado, la gira de hostia, se me ha olvidado.
Se me ha olvidado el título y el texto de la obra.
No,
o sea,
es que
imagínate.
Todavía, la movida es que todavía no he ensayado. O sea, me voy el miércoles y todavía no he ensayado. Perfectos desconocidos, madre mía.
Imaginaos. Ay, Dios mío.
Cómo está mi cabeza. Estreno, o sea, ensayo el lunes y el martes y el miércoles me voy a Valencia de gira. O sea, estoy cagao. Cagao, literalmente.
Lo vas a hacer súper bien.
Pero ensayas el lunes y el martes, ¿esos son los ensayos que tenéis?
Sí, sí, todavía no conozco a los compañeros, tío.
¿Dos días de ensayos?
Tengo lunes y martes y el miércoles me voy a Valencia.
¿Pero
diez
cómo
días.
Se puede montar una función en dos días?
Pues
no, porque
la
ya
estudiado.
Está hecha, lo que pasa es que ya sabes que la sustituyes.
Claro.
Los teatros son así.
Sustituyo, sustituyo.
Sustituyes.
Exacto. La función lleva ya como dos años.
Digo, me estaba explotando la cabeza. Digo, ¿cómo se, si eso se necesita un
ahí,
mes,
no,
por
no,
lo menos?
No, entro ahí a sustituir, claro, pero estoy cagado, ya te digo. Llevo dos noches sin dormir. Estoy
¿y
ya
entonces vas a compaginar las dos obras de teatro?
Claro, tenemos un cover en Cádiz y me va a hacer la gira de Perfectos Desconocidos, que se me había olvidado.
Bueno, ¿y vosotros cómo elegís los trabajos? ¿Por el texto, por el director? Yo generalmente lo suelo elegir por cómo pagan las dietas y sobre todo por de dónde es el catering.
Que es muy importante.
Muy importante.
Es muy importante.
¿Cómo elegís los trabajos? ¿O dices lo que me venga?
Pues yo estoy más por esta segunda opción. Dependiendo del momento en el que estés, yo pocas veces tengo la suerte de poder elegir los proyectos. Yo lo que me venga, básicamente.
Y lo que pasa mucho en esta profesión también es que coges uno, te llaman otro que es más grande y lo tienes que dejar, todo el mundo se enfada contigo. Hay claro. Una sensación todo el rato de que todo el mundo está enfadado contigo un poco, ¿no? Pero bueno, tienes que ir a lo que necesites, ¿no?
Claro.
Más o menos.
Bueno, en estos momentos vamos a hacer una pequeña pausita para coger un poquito de aire y os voy a presentar a un personaje que yo sé que vosotros lo conocéis porque la verdad es que se hizo muy famoso sobre todo en los 90, en los 2000. Nuestro invitado de hoy es polivalente, políglota y polifacético y de pequeño quería ser policía, pero es alérgico al poliéster y no podría llevar los uniformes y además se los comen las polillas. Estuvo entrenando en un polideportivo para ser waterpolista. Estudió en la Politécnica de Indianápolis e hizo su tesis sobre el poliamor. Ha viajado por todo el mundo, primero en Metropolitano y luego de polizón en el buque Trípoli, que le llevó al Círculo Polar Ártico. Después viajó hasta la Polinesia y, bueno, luego estuvo trabajando en una empresa de poliuretano y en la clínica Napoli también y con Conchita, la del polígrafo. Vamos, que su vida es como un Monopoly, lo que se llama un cosmopolita. Con todos ustedes, con todos vosotros, señoras, señoras, señores y señoris, Armando Polipolaris.
Hola, 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 hola. Yo soy Armando Polipolaris. Y bueno, hoy el programa de hoy realmente va sobre el amor, el amor. El amor es todo lo que nos mueve. ¿Y dónde nos hemos venido para hablar del amor? Pues ni más ni menos que a París. Saca plano, que nos ha costado un huevo venir hasta aquí con el avión y los hoteles y todo. París, ciudad del amor, de la luz, que le retil, como te tapel, la edición, s'il vous plaît, croissant, tenedor, Jacques Chirac, Mitterrand, todas esas palabras representan el amor, ¿y qué es el amor para todos nosotros? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo podría definir el amor? El amor está en el aire. Love is in the air. Ajá. No sé, no sé. Me quedo sin palabras realmente para hablar del amor. Saca, saca plano, que nos ha costado un huevo venir a París. Bueno, vamos a ver si encontramos lo que es la expresión del amor en París. Vamos allá. No sé si sabéis que los parisinos, los franceses, dicen que el amor es como una crepe de Nutella. Es como el amor crepe por fuera y dentro Nutella, ahora sin aceite de palma. ¿Y por qué? Porque quien no tiene amor, la palma. No. Hay gente que dice que hay que encadenarse al amor, que el amor es para siempre, para toda la vida, y por eso ponen sus candados aquí en los puentes y tiran las llaves al río, y entonces a veces se rompe el amor. ¿Y qué hacemos? Pues hemos tirado la llave al río, ya no lo podemos conseguir otra vez. No pasa nada, no pasa nada. Pues lo que hacemos es comprar otro candado con otra llave y tirarla al río. Que se rompe el amor, no pasa nada. Compramos otro candado, tiramos la llave al río. Que se rompe el amor, no pasa nada, porque el amor es infinito, oiga. Los franceses también dicen una cosa muy interesante. La vida es una noria, saca, 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 que nos ha costado un huevo venir hasta aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el amor es como una noria. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás a la derecha, a veces estás a la izquierda, a veces no estás. Pero lo importante es estar en movimiento, que es el movimiento, las orejas de Ramiro en movimiento. No, no, no. El movimiento es respeto, la alegría, el buen humor, el saberse callar de vez en cuando, el silencio, saber estar en silencio. No sé, darle a tu pareja lo que necesita, pedirle a tu pareja lo que necesitas, comunicación, sobre todo comunicación, 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 mucha comunicación. Y a veces callarse, callarse también, no hay por qué estar hablando todo el tiempo. Bueno, saca, saca, saca la noria, que nos ha costado un huevo. ¡Qué importante es el erotismo en las relaciones de pareja, en el amor entre personas! ¡Y por eso hemos venido hasta el Moulin Rouge! ¡Moulin Rouge! ¡Oh, recuerdo esa película de Nicole Kidman e Ewan McGregor, que cantaban esa canción de... ¿Voulez-vous coucher avec moi, ce soir? ¿Voulez-vous coucher avec moi, ce soir? ¿Qué significa? ¿Quiere usted acostarse conmigo esta noche? ¡Ay, el tiempo que hace que yo no... que no... vamos, que no... bueno, que yo no... corta, corta. ¡Qué importante es cuando encuentras el amor verdadero! Seguir lo que tu corazón dicta, lo que dicta la patata. Y que no te importe lo que digan los demás. Es decir, que lo que digan los demás te lo tienes que pasar por el arco del triunfo. Aquí estamos en los Campos Elíseos y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver los Campos Elíseos con el amor? Pues realmente nada, pero es que nos ha costado un huevo venir hasta aquí, nos tiene que cundir, nos tiene que cundir. El amor es como un río, como dijo el filósofo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, dijo el filósofo. Y si no encuentras amor, lo que tienes que hacer es abrazarte a un árbol, a un árbol. ¡Ay, ay, oh, hola! ¿Qué tal, qué tal? Para tener esta noche. Perfecto, me vías un poco liado, pero...
conclusión. Hay que amar porque el amor es infinito. Hay que amar a la naturaleza, hay que amar a los animales, hay que amar a los padres, hay que amar a los hijos. Debemos amarnos los unos sobre los otros. Y da igual la tendencia sexual que tengas, lo importante es amar. Y da igual lo que diga la gente. Amar, amar, amar. Ay, amar. Ay, hablar tanto de amar me está dando unas vueltas la cabeza que no puedo más. Que para en el mundo que me bajo. Ay, bueno, vámonos, que este viaje nos ha salido por un huevo.
Pues eso, amar, 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 amémonos, amigos mío, qué bonito es el amor, si es que el amor es lo más importante del mundo. Bueno, y hablando de amor, nos falta en este trío un cuarteto.
Exacto.
Nos gustan los cuartetos también.
Y además que tiene que ver con el amor, amar.
El amor. Y bueno, hemos hablado de esa función que hicimos los tres, mi primera vez, pero nos falta Mara Bascal.
Mara Bascal.
Muy buenas, Mara Bascal.
Muy buenas a los tres topos de mi vida.
¡Topo! ¡Topo! Oye, oye, una
topos
cosa. ¿Alguien sabe por qué nos llamamos topos?
Por ella, porque
mire. Creo que se mire.
Decía que éramos topos en una topera, ¿no?
Sí, partíamos porque trabajábamos tanto que éramos unos topos en la topera, no veíamos la luz del sol. Y yo tenía un perro que se llamaba Topo.
A ver.
Escúchame, lo de topos es porque tú de pequeña querías un topo y te fuiste a cazar un topo con tu padre y para que fuera cómodo le metiste una preciosa bolsa de plástico. Y cuando llegaste a tu casa, el topo, según tú me has contado, estaba, que nos lo contaste, en Albacete, precisamente en la casa de Gabriel Olivares. El topo estaba pues con las dos partes que viene siendo delante de la cara y muerto perdido, según contaste, y a partir de ese momento nos llamábamos topo.
Es verdad, yo pensaba que...
Ay, Dios mío. Bueno, vamos a centrarnos. Bueno, Mara Bascal, te conoce mucha gente, pero es que has hecho muchas cosas. Has hecho teatro, 2008, mi primera vez, donde nos conocimos todos. Burundanga, estuviste muchísimo tiempo con muchísimo éxito. Ahora estás con La Llamada, ¿no?
Sí, con La Llamada, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va?
Estuvo la tele y... pues mira, precisamente estoy hoy, ahora mismo en Córcega, y a la una me voy al aeropuerto de Ajaccio porque me tengo que ir a retomar La Llamada que hacemos en Pamplona mañana y pasado, porque si no, yo me quedaba aquí. Pero estoy feliz también de que esto termine, no las vacaciones, sino que los teatros se retomen, los trabajos, todo el mundo pueda volver a la normalidad, y que la gente se llegue al teatro y se siente y disfrute y sea feliz.
Sí, sí, no hay...
Ya tenemos todos ganas. Me voy por eso, me voy exclusivamente por eso. Llegaré esta noche a las 12 y a las 10 de la mañana, me parece que salimos a Pamplona.
Bueno, y has hecho muchísimas... Has hecho...
hacer La Llamada.
Nada, esta llamada es maravillosa. Gracias por entrar con nosotros en La Llamada. Has hecho muchísimas cosas. Gin Tony, Señoras de Lampa, Paquita Salas, pero es que también hiciste Zarzuela, ¿no?
La Veneno.
La Veneno también pues estás.
Sí, en La Veneno. Pero la zarzuela, eso fue al principio de los tiempos.
Con agua, azucarillos y aguardiente. Perdona, que como tenemos un poquito de retardo, dime.
Sí, no, digo que sí, pero eso ya fue al principio. Eso fue al principio. Yo sé que a la gente le gusta saber esas cosas de dónde viene uno y a dónde va. Pero eso sí, eso fueron los inicios zarzueleros. Me echó todas las zarzuelas del mundo.
Es que además,
tengo ganas de veros a vosotros.
Mar tiene una voz espectacular, canta de maravilla. Bueno, Mar, el programa de hoy en esta vida loca va sobre el amor. Para ti, ¿qué es el amor?
Pues me vas a hacer llorar.
¿Por qué?
Porque estoy emocionada, coño, porque llevo aquí 2 meses viviendo una historia de amor con la vida, con el hombre de mi vida, que yo cuando le conocí, que le conocí precisamente con esa mujer que tienes ahí sentada, Miren Ibarguren, y hemos hecho 5 años así que nos vimos por primera vez.
Y la primera noche que lo vimos te dije, tú te casas con este, ¿sí o no?
Ella me dijo, sí, lo juro, me dijo, este es el hombre de tu vida, te vas a casar con este hombre. Y yo decía, ¿esta mujer qué ha tomado? y no puedo estar más agradecida a la vida de todos los días. Digo, ¿cómo es posible? Ahora, también te digo una cosa, ya me tocaba, que uno tiene un currículum. Entonces, ya me estaba, ya la vida me ha compensado, cuando conoces a algún retrasado que todos hemos conocido.
Todos tenemos currículums.
O sea, que el amor es todo, pero el amor por todo, caramba, por todo. Hay que sentirlo. Primero, amor por uno mismo.
Por supuesto. Bueno, yo te sigo en las redes y la verdad es que eres una mujer que siempre está cantando al amor, a la felicidad, a intentar buscar esa normalidad en la vida y sentirse bien. Y además que estamos aquí en un sitio donde trabajan las personas, la barandilla.org, esta asociación, trabajan con personas con problemas mentales y gente que sufre mucho y que a veces siente una pérdida absoluta de amor a sí mismo, sobre todo, ¿no? Y eso es muy duro.
Eso es una pena y además es un tema que a mí me interesa y me siento muy cercana a ese tema. Y es un tema que siempre me ha interesado porque a mí me gustaría, porque, oye, cada uno tiene una forma de ver la vida, ¿no? Y de ver el mundo y no tenemos por qué verlo todos iguales. Pero hay gente que, por el motivo que sea, pues lo ve de una manera todo oscuro y entonces es una pena, me gustaría de alguna manera poder ayudar, muchas veces uno quiere ayudar, poner un poco de luz, ¿no? Lo que pasa es que no, a veces no es fácil porque no depende de esas personas, que más quisieran ellos que estar felices y contentos, pero que a lo mejor por cualquier trauma infantil o por química, por pura química de su cuerpo, que necesitan una medicina u otra. Como claro, que necesita insulina, pues hay quien necesita otra cosa,
claro,
¿no?
Tratar
de equilibrar.
Yo quería preguntaros a los tres, yo os conozco de hace muchos años y por supuesto luego la procesión va por dentro, pero siempre que os veo, os conozco, nos mandamos mensajes o lo que sea, yo veo que sois unas personas que disfrutáis mucho de la vida, que vivís la vida a tope, que os amáis y tal, pero eso ¿cómo se consigue? Porque claro, habrá gente que diga, no, claro, es que teniendo trabajo y dinero ya tal, ya, pero por ejemplo, miras a Donald Trump, ese señor tiene mucho dinero y mucho trabajo y no disfruta de la vida claramente por la cara que tiene, vamos.
Yo creo que eso ayuda, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque yo personalmente me he visto en la situación de estar sin un céntimo, sin trabajo. Y yo me acuerdo que una vez en unas vacaciones que estábamos en un camping de mierda, hace muchos años, camping de mierda con todos mis respetos a los campings, pero era bastante cutre.
Ese era de mierda, pero, sí. Los otros son buenos, pero ese era de mierda.
En este caso era un camping de mierda. Y estábamos y teníamos solo dinero para comprarme o un café o un helado. Teníamos que elegir o café o helado, hace muchos años con una pareja maravillosa que vivía. Y yo estaba aquí y yo decía, Dios mío, si me muero ahora, me muero feliz. ¿Me entiendes? Claro. Y entonces, pues muchas veces uno no tiene cosas, o no tiene, o cuando son pérdidas personales, que si te ha muerto alguien, o estás con una enfermedad, eso ya es otra cosa, ¿me entiendes? Eso es un dolor, pues que hay que coño, eso escuece y eso duele. Lo que pasa es que también no te puedes revolcar en el dolor, y entonces hay que salir. Y además, no lo sé, yo pienso que estoy aquí de paso, cualquier día, yo tengo fecha de caducidad como todos nosotros, tenemos fecha de caducidad, pero ¿por qué coño vamos a tener que estar aquí sufriendo? ¿Por qué? Ya vendrán problemas, pero hay gente que también si le ponen harina en vez de azúcar, monta un pollo. Con el tiempo también vas aprendiendo que esas cosas no tienen ninguna importancia.
Sí, luego hay personas...
A todos tus oyentes les digo, mírate en el espejo, mírate un rato, siéntate, ponte una música alegre, no pongas a Wagner, ponte una música alegre y piensa los motivos que tienes para estar agradecido de la vida. Porque siempre si miras para atrás, pues hay otra que tiene más celulitis, por ejemplo. ¿Entiendes?
Bueno, yo añadiría solo una cosa, que hay momentos en los que uno realmente no puede por lo que sea, por tú lo has dicho, o sea, es química de la cabeza y necesita ayuda y se deben poner en manos de profesionales. Aquí, por ejemplo, han creado el teléfono de ayuda contra el suicidio, que lo voy a recordar, es el 91-13-85-85, porque hay momentos en la vida en los que tú no puedes y necesitas ayuda. Así que nada.
Totalmente de acuerdo.
Bueno,
totalmente de acuerdo. Y a mí me gustaría poder, no sé, de alguna forma colaborar con tu programa o lo que sea, o en redes o lo que sea. Porque luego, aparte, el que tiene, por ejemplo, hay una cosa muy estigma con las enfermedades mentales, que el que tiene cáncer todo el mundo le apoya, o el que tiene tal, o el que tiene cual, enfermedades raras. Pero hay un silencio alrededor de las enfermedades mentales, la depresión, del bipolar, de la esquizofrenia, ¿ves? Que es como un estigma y hay un silencio que, oye, pues si te tomas a lo mejor esta pastillita o esta otra o haces terapia, pues sí. Es una persona absolutamente normal.
Sí, y también los medios de comunicación, que también tienen que informar realmente, pues ayuda, que sí. Pues que la gente con trastornos mentales no somos asesinos, psicópatas que vamos haciendo. Tenemos peculiaridades y hay casos, es verdad, pero como hay casos de gente que no tiene ningún trastorno y asesina a su señora, pero hay casos, pero que generalmente somos personas bastante tranquilas y normales. O sea que, bueno, Mar, te vamos a despedir,
no.
Pero
topo,
vale,
topa.
Y además yo me tengo que coger y coger la maleta, que no sabes lo que he sudado esta mañana para cerrarla.
Oye, pero despídete cantándonos un poquito de una canción, así, nada, una frasecita. A ver, te he pillado en bragas, ¿no?
Una frasecita solo.
Venga.
Voy a buscar a la verbena de San Antonio. Por ser la primera no hay que faltar.
Olé.
Juntos que parezcamos un matrimonio, no es el demonio.
¡Ole! ¡Maravillosa! ¡Ole! Bueno,
¡ole tu
Mara
topo!
Oscar, te queremos, un besito.
Saluda
muy
al mar.
Os quiero muchísimo, muchísimo. Aunque no os vea, a veces el tiempo me da absolutamente lo mismo. Os quiero siempre, todo el rato.
Siempre.
Igual, topo.
Me tendrían que operar.
Venga, muchísimas gracias, Mar.
Muchos besos.
Un beso, Mar.
Aquí.
Hasta luego. Bueno, ha quedado la pregunta ahí en el aire. ¿Qué hacéis vosotros para disfrutar tanto de la vida? Porque ya os digo, os conozco y sois disfrutones. ¿Qué hacéis?
Yo creo que lo de disfrutar de la vida es un trabajo que te tienes que tomar diario contigo mismo. O sea, la autoestima es algo que no te puedes olvidar todas las mañanas, es como el desayuno, ¿no? Y muchas, o sea, es verdad que todos los problemas ahogan, ya sea grande, pequeño, según lo vean los demás, tus problemas son tus problemas y todos ahogan bastante. Entonces todas las mañanas hay que levantarse con esa con esa decisión de decir voy a poder.
Bueno, para mí es igual, la vida es una cuestión de decisiones, o sea, está el lado bueno o el lado malo. A mí me sirve muchísimo la meditación. Yo cada mañana necesito mis 10 minutos de estar conmigo, con mi ser, con mi esencia, con esta cosa de parar y de alejarme de los pensamientos y ponerle pues esto, ponerle luz a esos pensamientos que a veces vienen un poco oscuros, ¿no? Digámoslo así. Y intento trabajar cada día pues para eso, para intentar ser un poco más feliz, ¿no? Es una cuestión de lecciones para mí y de claro, trabajo, ¿no?
Claro, porque la gente piensa que no tenemos vosotros, los actores, todos felices, todos alegres, no tenéis pensamientos oscuros.
Vamos, cada día yo tengo pensamientos oscuros, miedos, inseguridades.
Total.
Y cada día lo que dice, miren, es un trabajo contigo mismo, ¿no?
Oye, ¿por qué se dice tanto esto de... Es que los actores estáis muy locos, ¿no? Nos ven un poco como trastornados. ¿De dónde puede venir eso?
Hombre, yo creo que hay que estar un poco loco para dedicarnos a esta profesión. Yo creo que es un mundo maravilloso, pero muy complejo también, ¿no? Trabajamos con nuestra energía, con nuestra cara, con nuestra voz, somos un poco pues medio de transferir energías. Bueno, yo soy mucho del mundo de energías.
Tú eres lo que se llama un hippie.
un hippie pollas. Pero yo creo que hay que estar un poco loco para ponernos enfrente de gente y jugar a ser otras personas, ¿no? No sé.
Sí, yo creo que es que estamos siempre a merced de contar la historia. O sea, nosotros somos el instrumento para contar una historia. Y entonces por aquí te pasa todo.
Claro.
Y claro, para que te pase todo por aquí, pues tienes que estar muy abierta y claro, muy loca y un poco, ¿no?
Yo, mire, te
requiere de mucha técnica también.
Claro,
o sea,
claro.
Que no es una que lo que se ve igual de los actores es una alfombra roja, pero no se ven los ensayos de teatro, por ejemplo, que te tiras un mes en chándal, sudando la gota gorda, llorando,
los miedos,
las inseguridades, llorar en el camerino, claro. No te sale un texto, no te sale un personaje, detrás de una alfombra roja hay años de trabajo, ¿no?
Bueno, hablando de eso de no te sale un texto y tal, supongo que os ha pasado, a ver, contarme cosas así curiosas que os hayan pasado, sobre todo en el teatro, porque yo creo que como el teatro es directo puro, pasan muchas cosas en el teatro. ¿Tenéis alguna anécdota que recordéis así especialmente que digas, madre mía, en la que me he metido?
Yo tengo una con vosotros. ¿Os acordáis de mi primera vez el día que vomité en mitad de tu monólogo?
Absolutamente.
O sea, no me acuerdo.
¿Qué no te acuerdas? En mi primera vez, yo venía de rodar físico-química y me sentó fatal el catering o lo que sea, y había un momento en la función de mi primera vez que Miren tenía un monólogo con el micro que contaba su primera vez y que su hermano estaba implicado y tal, y de repente Miren decía algo así como, mi hermano soltó un gemido casi inaudible, y salté yo, ¡buah! ¿No os acordáis de eso?
Pero ¿cómo?
En mitad de una función tuve que salir corriendo porque a vomitar, tío.
Absolutamente, pero es que yo os lo preguntaba y la anécdota que yo iba a sacar era esa, porque él vino, ya vino como, estoy como revuelto, estoy fatal, no me encuentro muy bien. Empezó la función y no me encuentro muy bien. Y entonces, de repente, en medio de la función, se sale del escenario, que no tenía que salirse,
y se oye
el vomitón en el pasillo.
Qué malo pasé, Dios mío.
Pero eso pasó al final de la función, y al final de la función él tenía que salir a decir un monólogo y terminar la función.
No podía.
Salgo yo al pasillo ahí con todo el vómito y Bart tirado en el suelo, que estaba tirado en el suelo. De tal, Bart, que tienes que salir.
Yo no puedo.
Eso
fue muy fuerte,
y yo,
tío,
histérico, digo, venga, pues salgo yo. Y salí yo a decir un texto que yo no tenía ni idea de qué texto tenía que decir, y no recuerdo, o sea, yo empecé a hablar y no recuerdo nada de lo que dije, no, dije tonterías absurdas, bueno, y aquí se acaba la función.
Eso fue muy fuerte, tío, o sea, sí, sí. Eso fue, vamos, me lo pasé fatal.
Yo recuerdo en esa gira que hicimos que creo que no me he reído tanto en mi vida, o sea, con los cuatro.
Lo pasamos muy bien.
Mucho. Pero has tenido momentos de estos de quedarte en blanco.
Quedarme en blanco, sí. Y que no viene, ¿eh? Y tú tienes... Hola, ¿qué tal? Y tú ahí...
Silencio dramático.
Ese segundo que es como que te quieres morir.
Ese microsegundo que es eterno y no te responde el cerebro, sí, sí. Y viene dices, nada.
No sé quién soy.
Yo, en ese microsegundo, os juro que veo mi vida pasar. O sea,
a mí me pasó una vez que me puse tan nerviosa. No sé de dónde venía, que no llegaba, que no sé qué tal. Me puse súper nerviosa y se me secó la boca. Cuando te pones nerviosa se te seca la boca. Entonces estaba ahí así. Y decía, no sé qué, que yo diciendo, pues acaba de venir tu padre y me ha dicho, y que la gente, ¿qué le pasa?
¿Qué le pasa?
Y yo, buenas tardes, ¿qué es? Y era todo como, por favor, me quiero morir, tirándome agua en la cara ya, directamente, porque bebía agua, no se me quitaba.
Ay.
Los nervios te juegan súper malas pasadas.
Ay, qué horror,
verdad,
qué horror. Bueno, vamos a tomar otro pequeño descansito. Vamos a tomar un poquito de aire, de agua. Y ahora, espérate que no me acuerdo. Ah, sí, vamos a poner una bonita canción de amor. Se llama... Me voy a poner en plan radio, fíjate.
Venga.
La siguiente canción se llama Hold Me Close, de Brendan Philip. Ahí va.
For us to spend right here inside. The store's all closed and the work's all done. Let's enjoy ourselves in 3, 2, 1. Another round. I was thinking too much and I didn't know you were gonna take me pound for pound. I was gonna break it down, but I choked in the clutch and I couldn't see past the distractions all around. You're getting tired of all the games that we play, and I see the fire burn in your chest every day. It's not like it's forever, and at least we're here together. So let's take this time to realign and thank our lucky stars the world okay. Hold me close, don't even think about letting me go. I don't wanna get lost on the east side, calling for an Uber in an alley with an old outdated phone. So hold me close. take another walk. We could sit in this room stressing out about news, but I think we need to talk.
Hold Me Close.
Temazo.
Temazo. No lo conoce nadie en esta mesa, pero es un temazo.
Sí, yo estaba tarareando en los anuncios.
Tú fuiste al concierto.
Yo fui al concierto de Hold
todos
Me.
Sus libros.
Sí, de Brendan Phillips, famosísimo aquí.
Yo le compré una escultura.
Ay, Dios mío. Bueno, señoras, señores, en estos momentos tan absurdos que tenemos, pues tenemos otro invitado, otra llamada de teléfono con una persona realmente absurda también. Sergio Pazos, ¿qué tal?
Uy, qué
pobre. Uy, se te oye bajísimo.
Paciños, no te escuchamos.
¿Hola?
El altavoz, pon el altavoz.
Espérate, que joder, espera, que estoy
problemas técnicos.
Estoy con el ordenador y estoy tocando aquí el ordenador. Espera un momento, ya está. Ahora, ya está.
A ver ahora.
Ahí.
A ver ahora. Sí, ¿qué? Hola.
Sergio Pazos, aquí tienes a Bar Santana, que creo que has trabajado con él.
Estuvimos curando juntos en Mérida.
Hemos hecho un pedazo de escena ahí.
Hombre, por favor.
Vamos. Tenemos el récord en Mérida todavía. 10 días,
qué
10 años absolutos.
Qué experiencia de Mérida.
Qué alegría.
Bueno, Sergio, ¿qué tal? Ya sabes que el programa de hoy trata sobre el amor. El amor, la energía más importante de este mundo, del universo. Todo. All you need is love. Todo es por amor.
Mira, yo creo que no,
Hasta luego.
Venga, vamos. No. ¿Por qué? ¿Por no, qué? ¿Cómo no. que no?
Es que todo es tan bonito. ¡No!
Es que, claro, no.
No es tan bonito. El amor está sobrevalorado. Y además, que la gente habla mucho. Yo sé que ahí vosotros os amáis entre vosotros.
Sí.
Que está muy bien. Y sobre todo en estos momentos en que no nos podemos tocar y no nos podemos besar y no nos podemos abrazar, por lo menos nos podemos amar a la distancia.
Pero precisamente por eso, Sergio. El amor.
Es que yo soy muy negativo. Yo soy el punto sobre la I. Yo soy Pepito Grillo. Yo creo que, mira, hombre, hay muchos tipos de amor. Está el amor de la amistad, ese que nunca se pierde. Sobre todo si le sigues dejando dinero a tu amigo, nunca se pierde ese amor. el amor familiar, el paternal, el romántico, ¿no? Está el amor este a primera vista. Los japoneses tienen una palabra muy divertida que dicen koi no yokan, que es como que hoy no follas.
¿Cómo? ¿Koi?
¿Cómo es la frase?
Koi no yokan.
Hoy no toca, ¿no? Dicho así más
hoy
fino.
Hoy no toca. Y entonces yo creo que el único amor de verdad, el único amor que merece la pena es el amor interesado. Sobre todo en el dinero y en la comida.
Ah, muy bien.
Ahí sí.
Muy bien. Eres muy romántico, sí. Paciños.
Tú eres una persona interesada.
También es amor interesado.
Hombre, sí. Claro.
¿Sigue siendo amor?
Sí, es. Claro. Lo que pasa es que pero es un nivel de tipo bajo, ¿no? ¿Cómo?
No.
Pero es que la gente está confundida con el amor. A ver, ¿qué significa enamorarse? En amor dado. Somos egoístas porque queremos a esa persona. Queremos lo que tiene. Queremos la casa esta. Nos han engañado con el amor. El amor es una falsa apariencia de que somos buenas personas y en realidad somos muy egoístas. Pero yo soy egoísta y lo reconozco. El problema es que vosotros que estáis ahí no lo reconocéis.
Yo lo reconozco que a veces soy egoísta también.
Bueno, un poquito. Pero Sergio, te veo muy descreído con el amor. ¿Te han hecho daño en el amor o qué pasa?
Es que todavía hoy no me ha tocado. Koi no yokan.
Esto se puede ver a cualquier día de la semana y tal, pero ya sabes, el sábado es cuando toca.
¿Qué pasa con Pili? ¿Qué pasa con Pili, Paciños?
Oye, Javi, deja hablar a tus invitados un poco, que les oiga.
Bueno, tenéis aquí a Sergio Pazos, si le queréis hacer alguna pregunta o Sergio les quieres hacer alguna pregunta, yo me retiro.
Sergio, ¿cambiarías amor por confort?
Uy, me tienes que repetir que se oye con eco.
Sí, que si cambiarías amor por confort.
Una cosa no está negada con la otra. Mejor hacerlo en un sofá con confort que no en una silla.
Que hay que elegir amor o confort en la vida.
Te he entendido jamón.
También, bueno,
elegimos jamón.
Elegimos jamón. Mayra,
jamón, venga.
Mayra, nos quedamos con el jamón.
Pasa palabra. Bueno, Sergio, que muchísimas gracias por entrar con nosotros. No sé si te vamos a escuchar todos los programas. Bueno, ya veremos, ¿no?
Bueno, vamos a intentar estar aquí apoyando esta vida loca,
porque tú estás muy ocupado. ¿En qué estás ahora, Sergio?
Pues mira, hoy me pilláis en Galicia haciendo un monólogo que se llama Contagiándonos de Humor, porque creo que en estos momentos que hay nos están contagiando de odio en las redes, nos están contagiando de miedo sanitario, miedo económico, no sabemos, sobre todo en nuestra profesión, no sabemos si va a haber trabajo, no sabemos si vamos a coger el bicho o no. Pues uno de los filtros que nos puede ayudar a llevar esto un poquito mejor es el humor. Entonces yo quiero contagiar a la gente, ya que no puedo tocarles, ni besarles, ni abrazarles, ni amarles, les quiero contagiar con humor.
Muy bien. Pues nada, ahí te veremos, que vaya mucha gente a verte. Y nada, Sergio, muchísimas gracias por entrar, que te queremos mucho, aunque no creas en el amor, te queremos.
Un beso.
Ya lo sé. Oye, te deseo mucha suerte en este programa, en esta andadura radiofónica, y que lleves a invitados tan simpáticos y tan majetes como los que has llevado hoy.
Ole tú. Venga, muchísimas gracias, Sergio.
Unas cañitas un día.
Hasta luego.
Chao. Bueno, chicos, a ver, una pregunta. Si vosotros no fuerais actores y actrices, ¿qué seríais?
Yo sería dermatóloga, porque me encanta reventar granos, todo eso.
Es verdad.
Tratar la piel,
sí,
todo eso, siempre me ha encantado.
Pero te tengo que decir una cosa, sí. Serías una dermatóloga como el culo.
¿Por qué?
Porque mira, yo tengo una marca.
Es si tuya.
¿Tú la ves? ¿Ves sí, una marca? Sí. Pues esto era un pelo.
¿En serio? Sí.
Por ahí, ¿no? Sí. Esto era un pelo que tenía un poquito así como atravesado del revés y tal, y me dijiste, ¡ay, Javi, espérate un momento, que tengo unas pinzas por aquí, te la voy a quitar un momento! Me agarraste la carne y tiraste para afuera.
No lo pilló bien el pelo.
Se me quedó un
porque
una
estaba
herida.
En primero, pero ahora con todo lo que sé estoy en quinto y ya te podría operar bien. Si quieres te quito la cicatriz.
Tú no me vuelves a tocar un pelo en tu vida.
Pero es verdad que siempre que te toca mucho, que te encanta lo de los
granos, entonces yo sí, es siempre verdad. He querido, porque sí. me encanta.
Bueno, ¿y tú qué serías?
Pues yo, es que a mí siempre algo relacionado con el arte, no sé, me encanta, pues yo qué sé, pues a pintar, a escultura, de repente, yo qué sé, cerámica, fotografía,
no, lo que
bailar.
Hace lo que hace un hippie,
lo
¿no?
Que sea un hippie, sí. Lo que viene siendo vida de hippie.
Pan.
Sí. Pan. Dulces. Tartas.
Bueno, y vosotros supongo que habláis con gente, yo sé que habláis con gente.
A veces.
A veces.
Y habláis con mucha gente joven y sobre todo hay mucha gente que os admira, que os ve, que os quiere, que os sigue, y muchos chicos y muchas chicas que quieren ser actores y actrices. ¿Qué le diríais a alguien así, bueno, digo jovencito, pero también de repente alguien con 50 años o con 80 o con los que quiera, de repente dice, pues quiero ser actor y quiero actuar, ¿qué consejo le daríais?
Que se dediquen a otra cosa. No.
Eso es lo que me dijeron mis padres.
A mí también me lo dijeron, pero bueno, sí. Yo que todo lo hagan con alegría. Porque esta profesión creo que requiere mucha alegría.
Y confiar,
bueno, todas, ¿eh? Todas las profesiones requieren de alegría, pero...
Y confiar en uno
confianza
mismo.
Confianza y alegría.
Y es esto. Y a tope con tu pasión y con lo que sientes, ¿no?
Y un poquito de preparación, porque...
Hombre, por
también,
supuesto,
claro.
Es necesario claro. Sus estudios, sus clases y
sí, su
formarse,
técnica,
claro.
Y su cosa.
Claro.
Y que tengan un buen sofá para que se esperen cómodos.
Sí,
cuando,
para las épocas largas, que con el primer dinerito te compres un buen sofá.
Sí, que haya una segunda profesión, ¿no?
una segunda pasión.
Por
y
si
que,
acaso.
Que, sobre todo, que ahorren, que cuando vengan las buenas vacas,
ahora,
se guarden
sí,
el dinero porque las...
Que se piden el pisito lo antes posible.
Sí, y las vacas flacas llegan sí o sí.
Llegan siempre.
Siempre.
Eso es así.
Eso
es verdad. Bueno, vosotros que habéis trabajado tanto, cine, teatro, televisión, habéis hecho tantas cosas, ¿tenéis realmente en la cabeza algún sueño por cumplir o lo que venga de la vida?
Yo tengo todos porque es que yo no he trabajado tanto como dices. Me encantaría...
Pero si yo te veo todo el santo día en el teatro.
Bueno, en el teatro llevo ya muchos añitos, sí.
Pues
pero
eso.
Yo tengo todos los sueños por cumplir. Tengo mucho cine que hacer. Yo he hecho muy poco cine.
Yo también.
Perdón, que tengo el pollo ahora. Y tengo muchos proyectos que están llegando maravillosos. De personajes... O sea, tengo la sensación de que ahora me llega como una nueva etapa de mi vida como medio más madura, que tengo muchas ganas de pillarla, como de hacer personajes más profundos, con pues esto, con más
claro, es que con la edad y con la experiencia, de repente ya las cosas las ves desde otro sitio, ¿no?
Gracias a Dios. Sí.
Sí, todo va mejorando.
¿Qué sueños tienes tú, Mira?
Yo igual que Bar, yo creo que me quedan millones de personajes por interpretar. Me gustaría cada día hacer uno. Pero sobre todo personajes, ¿no? Por hacer.
Y esta pregunta que nos hacen siempre a los actores. ¿Con qué director os gustaría trabajar?
Con todos. Con todos y con todas.
Con todos y con todas,
porque de todos se aprende un montón.
Y esta nueva generación que viene rompiendo muy fuerte con nuevas historias que tienen muy, sí, muy, muy buena pinta.
Y te digo, y hay actores y actrices de nueva generación, o sea, los que vienen detrás de nosotros, que vienen fantásticos. Tío, yo he estado trabajando... En esta película con Esther Espósito, con Sofía Oria, con un montón de gente que ha trabajado en un montón de sitios ya y vienen con una fuerza increíble. O sea, que el futuro del cine, incluso los niños pequeños, los que hacían de mis hijos pequeños, vienen con una fuerza maravillosa. O sea, que el futuro del cine está asegurado.
Bueno, y con toda esta carrera que tenéis los dos, ¿qué momento destacaríais de vuestra carrera que digas, joder, me quedo con este momento que fue realmente especial para mí?
Mira, ahora que has invitado a Pazos, para mí Mérida, o sea, la experiencia de este teatro es espectacular. La energía que se vive en ese escenario, yo creo que no lo he vivido en ningún escenario. Hay algo ahí, pues imagínate, ¿no? Desde los romanos, y ver a 3.000 personas y ver la luna, o sea, para mí Mérida fue muy, muy especial. Estuvimos ahí con Lolita de protagonista, Pedro Mari Sánchez, éramos como 9 actores. Y recuerdo siempre tocar mucho las piedras antes de la función porque había una energía tan potente ahí en ese teatro que es espectacular. Me quedo con Mérida, bueno, y con muchas más. Recuerdo, ¿no?
Yo he tenido momentos muy bonitos también, sobre todo en teatro, de sentir el público, el aplauso, todo eso. Eso es siempre muy emocionante. Pero hay una función que recuerdo especialmente, que era con vosotros, además, que fuimos a Donosti con mi primera vez. Y al terminar, como que aplaudieron y me entró una llorera muy fuerte y no paraba de llorar. ¿Os acordáis de eso?
Sí, 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 sí.
Porque era en Donosti.
Claro.
Y lo tengo grabado a fuego eso.
Bueno, y yo sé que vosotros sois personas muy activas en redes, yo sigo, y tenéis miles y miles de seguidores. Bueno, se dice mucho ahora que los productores y los directores buscan, te miran en Instagram a ver cuántos seguidores tienes para contratarte. Yo tengo un pequeño problema, es que tengo 450 seguidores.
Y yo tengo también 5.000, o sea, yo 5.000. Miren aquí la que lo peta. O sea, yo
un poco
cero.
Más, pero vamos, que yo al lado de, según con quién te quieras comparar también.
Espero, y desde aquí lo tengo que decir, que esto cambie y que el mundo redes no sea el centro del universo de nuestras vidas, por favor, porque nos estamos yendo
no,
a la mierda.
Yo creo que todo pasará. Esto también pasará, como pasó MySpace y no pasó nada,
ya.
¿Sabes? O sea, antes...
No puede ser el reflejo de la vida Instagram o Facebook
no
o cualquier tipo de... No lo es mentira. Todo es mentira.
Todo es mentira. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo del programa. Ah, tranquilamente.
Una hora más. Tenemos una hora más.
A ver, ¿podéis hablar de algo? Porque me he quedado sin preguntas.
Vamos a hablar.
No. Bueno, yo me gustaría saber, porque yo tengo como frases de mi carrera, de cosas que he dicho, de textos que se me han quedado grabados. ¿Me podíais decir algunas frases así, o de la película que estáis haciendo, del teatro que estáis haciendo ahora, o de cosas anteriores que son frases que dices, joder, esta frase me mola, me la guardo? ¿Os he pillado en bragas?
Totalmente en bragas,
memoria
tengo
de mierda.
Una memoria de pez.
Y yo también.
Y en calzoncillos.
Pues mira, ahora me viene que estoy haciendo Cádiz, que hago de un personaje que se llama Miguel, que, bueno,
¿dónde
Cádiz?
¿Dónde está Cádiz? En el
Lara. Lara.
Que ayer hizo ciento cuántos
años.
40 años.
El teatro Lara, maravilloso.
Buena. Felicidades, Teatro Lara.
Uno de los teatros más bonitos de Madrid y de España, vamos. Y bueno, Cádiz habla de tres amigos de toda la vida, cuarentones, con sus miedos y sus inseguridades, y mi personaje es como el eterno Peter Pan, que sigue viviendo con sus padres a los 40, y dice algo al final como que es porque deja embarazada a su primera novia, estable, que está acojonado y que él no puede ser padre, que es que a él se le caen las cosas continuamente, que tiene conflictos internos. Entonces ese miedo de un hombre con 40 años, que es súper actual, ¿no? Sobre todo que estamos en esta generación, del miedo a la paternidad, del miedo a la responsabilidad, del miedo a hacernos pues esto, mayores, ¿no?
¿Tú tienes miedo de hacerte mayor? Tú eres un poco Peter Pan, ¿no? ¿O no?
Yo soy un niñato de 20 años en un cuerpo de... No, yo tengo una mezcla de todo. Yo tengo mi parte de niño que la alimento y que me encanta y que creo que es necesario que siempre esté ahí, pero también tengo Álvar maduro que está ahí poco a poco, pues esto, ¿no? Como cogiendo peso y viendo las cosas de otra manera. Pero el niño sigue estando ahí y espero que no se vaya nunca, ¿no?
Tú también eres un poquito Peter Pan.
¿Yo por qué?
No sé, pues porque yo te veo momentos, eres muy simpática, muy alegre y muy tal, pero veo unos momentos de niña divertida, que disfruta, alegre, no sé, juguetona, juegas mucho.
Yo creo que lo de... como, bueno, lo de gamberra o eso que decían los padres, pues yo creo que eso no lo he perdido y no lo quiero perder, sí, tampoco.
No hay que perderlo.
Hombre, sí que hay que ir siguiendo, o sea, hay que seguir aprendiendo cosas y comportarse como un adulto, porque a veces lo requiere, ¿no?
La sociedad pero nos obliga.
La sociedad no me obliga, pero todo lo demás, o sea, yo creo que ese punto no hay que perderlo porque es tu esencia, ¿no?
Sí, y esa inocencia también, ¿no? De la parte de niños que con la edad vamos perdiendo, creo que es muy importante de intentar ahí mantener, ¿no?
Sí, sobre todo, yo creo que, por ejemplo, el humor. El humor es indispensable en la
alegría,
vida.
Yo fundamental. Creo que la alegría, el humor, sí.
Yo cuando, bueno, ya sabéis, yo ya lo he dicho, un bipolar retransmitiendo al mundo entero, yo en cuanto empecé a reírme de lo que me pasaba y de lo que me pasó, sí que es verdad que hay cosas... es muy difícil sacarle humor. O sea, el intento de suicidio, yo por ahí no le puedo sacar ningún humor ni nada, pero sí, hasta de las cosas más terribles que te han pasado en la vida, se saca un aprendizaje impresionante, ¿no? No sé si habéis tenido dramas así gordos en vuestra vida, pero si habéis sacado ahí un aprendizaje fuerte.
Pues yo es que vengo del sur, entonces imagínate, Andalucía es... pues hace mucho esto, ¿no? De reírnos de los problemas, pues yo qué sé, gracias a Dios no he tenido así ningún problema como para tal, pero yo qué sé, nosotros siempre vemos las cosas desde el humor para, pues esto, para quitarle fuerza, ¿no? Al dolor, al miedo, a todo lo malo que viene, ¿no? O sea que, no sé.
Y mi familia es, bueno, yo soy vasca, y la verdad es que he tenido la suerte de tener una familia que también se ríe un poco de todo porque no le han quedado más cojones, claro. O sea, porque han pasado por cosas muy fuertes y ellos también aprendieron y nos enseñaron a los hijos y a los primos y a todos a reírnos de todo lo que pasaba. Entonces, sí, creo que es la única solución.
Esto es como lo de ser actor, que hemos dicho de las vacas gordas y las vacas flacas. En la vida, las vacas flacas te van a venir sí o sí
en todo.
O sea, da igual.
Emocional, laboral, económicamente, en cualquier fase de la vida vienen las vacas flacas.
A lo mejor tú no tienes un drama muy gordo contigo, pero hay alguien cercano que sí lo ha vivido, que lo está viviendo, y tú tienes que arrimar el hombro de alguna manera, ¿no? Bueno...
Oye, pues estabas nervioso, pero lo has hecho súper
bien. Oye, que hemos terminado.
No, yo quiero seguir.
Terminar. No, oye, pues os venís otro día si queréis.
Vale,
¿no?
Sí.
Vale.
Pues el próximo programa. Hacemos todos los programas los tres.
Todos los días.
Constantemente.
Que es un día a la semana. Venga.
De momento un día al mes.
Un día al mes.
Vamos a ir poco a poco porque...
Me apunto.
Porque bueno.
Me apunto.
Bueno, que nada, muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos escuchado en esta vida loca. Y ya sabéis, podéis encontrarnos en www.labarandilla.org y en facebook.com Radio Espacio Barandilla. Bueno, yo quiero terminar el programa un poquito así, especial. Vamos, espera, cojo yo el micro solo. Espera, que me quito esto, que vamos un poquito ahí a la cámara. Venga,
¿qué hay que hacer?
Vamos, espera, un segundito que estamos llegando. Bueno, a ver, qué emoción, qué momento. A ver, ¿cómo estaban? Ahí, ¿estamos bien? Ahí estamos bien. Bueno, que nos vamos. ¿Queréis decir
adiós.
Algo así para despediros?
Gracias.
Gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa de Esta Vida Loca. ¡Adiós!
¡Adiós!